prepárense, ahí viene, ahí viene.
3, 2, 1, ¡Feliz Año Nuevo!
Oye, mamá, ¿por qué siempre que pasa ese tren celebramos Año Nuevo?
Mira, hijo, cada año desde hace 17 años este tren pasa por aquí y está lleno de locos que piensan que no hay nada de vida afuera y pues nosotros le seguimos la corriente, ya ves.
¿Cuál será el destino del mundo? ¿Es ficción o nuestro futuro?
De la pantalla grande a tus audífonos, planeteando de película ya llegó.
Bienvenidos a un nuevo episodio de Planeteando de Película. En esta ocasión hablaremos de Snowpiercer o El Expreso del Miedo, como también se le conoce en Latinoamérica, una película del 2013 dirigida por Bong Joon-ho, espero haber pronunciado el coreano bien, ahí me dicen, y esta película nos la recomendó Beto Eleno. Mi nombre es Raiza Pila, aquí reportando desde la sala de cine, y desde aquí me acompañan...
Yo soy Bernie Bastien, ya saben, su Capitán Planeta...
Y Alejandra Ramírez.
Ah, pues gracias por estar aquí en otra ocasión de Planeteando de Película. Y pues ahora que ya se presentó el equipo, les resumiré un poco de qué se trata para que refresquen su memoria o se den una idea si es que no la han visto. Snowpiercer ocurre prácticamente como en todos estos podcasts, en un mundo post-apocalíptico, en un futuro en el que la Tierra está congelada debido a que intentaron frenar el calentamiento global y pues se les fue de las manos hacia el otro lado, ¿no? Y hubo un enfriamiento global. La película sigue a los habitantes de un tren que viaja alrededor del mundo, en el que viven todos los humanos supervivientes. Y en ese tren la sociedad está dividida de manera que las élites viven en los vagones de hasta adelante y se la pasan echando desmadre y viviendo la vida loca. Y mientras la clase más baja vive en la pobreza y está hasta atrás del tren. De aquí surge una revuelta que está liderada por Curtis, o el Capitán América, bueno, el actor, y sus compañeros que buscan llegar hasta adelante del tren y enfrentarse al líder de este sistema tan injusto. Pues una película muy intensa.
Sí, la verdad que está muy buena, ¿eh? De mucha acción y también un poco de terror y misterio. Ajá. Un poco de misterio.
Sí, más que terror. Eso del Expreso del Miedo está un poquito...
exagerado.
Bueno... pues vivir ahí sí estaría terror, pero ya hablaremos de eso. Bueno, como en todos estos podcasts, la estructura, como bien saben, es... van a ser tres preguntas. Primero, ¿qué problemas socioambientales hay en esta sociedad? ¿Cómo llegaron hasta ahí? ¿Y qué se puede hacer? Entonces comenzamos con ¿qué problemas podemos ver que hay?
Bueno, el problema evidente es que por el calentamiento global, los países decidieron enfriarlo con un elemento que es el CW7, y gracias a esto hubo una edad de hielo donde la humanidad se extinguió, la vegetación se extinguió y entonces solo unos pocos sobrevivientes quedaron encerrados en el tren, en el cual se dividió de acuerdo a, bueno, de acuerdo a su posición económica.
Ajá, se veía como que, bueno, este tren era pues, algo así de lujo y entonces pues, sí, los que sí tenían dinero realmente se fueron a los vagones más delanteros, que realmente aquí está como que muy claro, ¿no? Los vagones de atrás son los más pobres y conforme más avanzas, pues más vida de lujo, ¿no?
Claro.
Entonces, pues básicamente pues compraron su boleto a la supervivencia. Sin embargo, pues existen estos cuates hasta atrás que son... pues los que la clase pues más pobre o las personas que son como los más explotados, que fueron como personas rescatadas, ¿no? En algún momento les dicen como de, no, pues la neta queremos justicia, queremos queremos más comida, ¿no? Algo más, más justo. Dicen, bueno, deberían agradecer que Wilford los salvó, Wilford el que creó el tren, ¿no? Entonces deberían agradecer que están vivos y ya con eso darse por bien servidos.
Sí, exacto. Y para mí ese era como el problema ambiental más grande, ya que, o sea, el hecho de que estén esas clases hasta atrás no queda tan claro en la película. O sea, como que dicen, ¿para qué lo salvó Wilford? Si tampoco como que queda muy claro que ellos trabajan en nada y así. Pero al final, spoiler, nos damos cuenta que lo que él hace es que se roba a los niños, ¿no? Que viven en ese vagón para usarlos como parte de la...
de piezas.
De las piezas de la máquina del tren, porque ya no hay repuestos. Y entonces como que la película sigue esta idea de que como que las clases más pobres solo sirven para reproducirse y lo que Wilford está aprovechando es que se reproducen mucho para usar a sus niños, lo cual es muy problemático también. O sea, no sé si es un problema de la película o de Wilford, de qué piensa eso, pero bueno, no sé.
Ajá, sí, oye, ajá. Sí, buena reflexión. Y sí, estos cuates de hasta atrás, bueno, también otra de las cosas es como, lo que se dice mucho de esta peli es que como que refleja esta como lucha de clases y el capitalismo y todo eso, pero también como está esta otra parte, ¿no? De decir, bueno, lo que nos comentaban también en un podcast anterior, que no todas estas cosas postapocalípticas son en un sistema capitalista, en el cual tiene cierta movilidad, o al menos es lo que te venden en el capitalismo, sino aquí ya es un tipo más como de, algo más como de, pues, un imperio ahí, un feudalismo, algo donde pues ya no tienes, o sea, si estás en cierto vagón, no puedes avanzar ni retroceder, ¿no? O sea, como que se ve que te quedas ahí para
Pero sí hay movilidad, ¿no? Porque la persona que hacía las barras de proteína, cuando avanzan en los vagones, le dice, ah, ¿tú qué haces aquí? ¿No?
Tienes razón.
Y empieza a tratar de hablar con él, y él, o sea, como que él ya se metió en su papel, o sea, ese es su papel en ese vagón, y no les contesta, o sea, solo dice, ah, estoy haciendo las barras y no sé qué, pero sí hay movilidad.
Neta, en ese aspecto sí. Pero no, sí, tienes razón.
Pero eso fue más como una excepción, ¿no? Porque otro de los grandes problemas es que al principio ellos eran caníbales porque no les alcanzan los recursos del tren, y entonces como que para encontrar una solución a eso es como, bueno, les vamos a dar de comer cucarachas, que es como el siguiente nivel.
Ah, sí, pero todos creímos que eran los niñitos, ¿no?
Ajá, sí, como que al principio dices, no, se están llevando a los niños para darles de comer.
Pero también hay movilidad por parte
hacia abajo.
Del protagonista a adelante, porque le están ofreciendo dirigir el tren.
Ah, bueno, claro, ¿no? Pero eso es como súper bajo del agua, ¿no?
Ajá, súper bajo
del agua. Es como muy selectivo, en realidad, y muy fijo. Porque, también, segundo spoiler, es que te das cuenta que al final todo estuvo planeado
por Gillian.
No solo por Wilford, que es el que está hasta adelante y como el dueño de todo, sino el que lideraba a los pobres hasta atrás. O sea, él también estaba
Sí, de hecho, ahí hay como muchas, pues como mucha reflexión al respecto, muchas teorías en las que dicen, bueno, o sea, si Gilliam era...
Primera teoría de Bernie.
Si al final se arrepintió o no, ¿no? Ah. O sea, porque lo que primero que le dice es, mira, cuando te encuentres a Wilford, córtale la lengua antes que nada.
Sí,
entonces,
sí.
Como, ok, sí estaba dirigiendo esta revolución con Wilford desde atrás del tren, pero, pues, o sea, la pregunta es esa, ¿querían que realmente fuera una revolución exitosa y que mataran a Wilford, o quería simplemente, como lo quería Wilford, pues eliminar más población, ¿no? Mm. Esa es una pregunta que también se responde con algo interesante del tren, y era que su primer objetivo era tomar el vagón donde estaba el agua.
¿Eso lo
dijo?
No
sé si recuerdan, ajá. Sí, su primer objetivo era, después de los ninjas asesinos, ajá, el siguiente vagón era la distribución de agua, que la toman y dicen, con esto ya tenemos como todo el poder. Si tenemos el vagón de agua, tenemos ya todo. Y así como que, y ahí viene la jugarreta, ¿no? Que le dice, no, chavo, pues, es que el agua viene de hasta adelante, que según que el tren va golpeando acá el hielo y lo va haciendo agua. Y este solo es el depósito, pero sin el depósito, de todos modos, podríamos sobrevivir. Entonces, o sea, como que eso lo sabía Gilliam, y bueno, esa es la pregunta, ¿no? Si él quería que tuvieran éxito o no.
A mí lo que me dio a entender es como que no, o sea, como que todo este tiempo su plan fue, era como su control poblacional, ¿no? De cada ciertos años, que también está muy mal, pero sí, o sea, ese comentario de cortarle la lengua igual y puede indicar que no quería que supiera, pero no sé, a mí como que me dio muy mala espina.
Sí, ajá. Ese Gilliam, era que el Ollivander, ¿no?
Ollivander. John Hurt, muy buen actor.
Oigan, pero esa parte, también hablando ya de lo del agua, todo eso,
ajá,
viene la escena del acuario de los vagones, que estaba chida.
Sí.
Y de hecho, cuando te lo explica Mason, que es esta chava loquísima.
Tilda Swinton, muy buena actriz.
Ajá, o sea, te lo explica de, no, es que nosotros comemos sushi, o sea, porque lo reciben con un plato de sushi, ¿no? Entonces dices, wow, no mames, o sea, ¿cómo ellos comen cucarachas y aquí tres vagones adelante comen sushi? Es como, no manches. Y dice, no, es que esto lo comemos solo una vez al año para mantener el delicado equilibrio de los peces porque es un sistema cerrado. Uh-huh. Entonces hay todo ese diálogo, si luego te das cuenta, está describiendo
el tren.
El tren.
Ajá.
O sea, porque si tenemos que matarlos y hacer los sushi cada cierto tiempo para mantener este sistema. Está escribiendo, tenemos que causar revoluciones cada cierto tiempo para matarlos a ustedes, los pobres del tren, y mantener este sistema cerrado. Y explota la mente.
Meme del cerebro explotando. Pero sí, está muy, muy cañón. Y sí, también como que a lo largo del tren te muestran como varias soluciones que han tomado. O sea, no solo la del sushi, que está muy curiosa y es, la verdad, es una escena muy buena, pero también que tienen agricultura, tienen gallinas, quién sabe dónde, porque tienen huevos. Ah, eso neta. Sí está muy raro. Pero sí, tienen como muchos recursos, tienen quién sabe dónde sale la energía.
Ah, bueno, es que eso es otra, o sea, ¿de dónde se alimenta la máquina del tren? Ajá. O sea, básicamente, ¿dónde se alimenta esa parte, ¿no? Y lo que dicen es que, bueno, todo el mundo alababa el tren, ¿no? Era de que la máquina sagrada, la máquina, así le llamaban, la máquina sagrada. Ah, y lo sí. que decían es que era una máquina de movimiento perpetuo. Y, o sea, porque según eso, pues ya el tren es de movimiento perpetuo y pues ya como que, aunque rompe las leyes de la física, pero pues es como su manera de explicarlo.
Oh, qué loco. O sea, ¿pero quién lo explica?
No, pues todos, o sea, más bien nadie en ningún lugar explican.
En las teorías de...
No, es que en ningún lugar explican cómo se mueve, simplemente okay. Es como tiene un movimiento eterno.
Claro.
Y es lo único que dicen, ¿no? Y cuando secuestran a los niños solo es porque hace falta cambiar una pieza,
una
no
pieza
es que,
ya no
le estén dando más energía, porque sí. Luego también había, de hecho sí había teorías conspiracionales en la internet que decían que que podían haber creado a la clase pobre solo para usarlas de biocombustible. Pero, o sea, no tiene sentido, porque toda la energía que le pones para crecer a un ser humano es más de la que te podría dar quemando. O sea, creo que hasta usas más energía quemando un cuerpo.
Ok, claro, sí.
Pero no sé, eso ya es mucho de braille. Lo que sí es que sí tenían energía limitada.
Okay.
Porque en algún momento dicen de dónde se acaban.
Claro. Bueno, eso es como un buen pretexto para cambiar a la siguiente pregunta, que es cómo llegaron hasta ahí. O sea, ¿de dónde salió un tren así? Que tampoco hay una respuesta, pero... Bueno, sí hay una respuesta.
¿No? Sí.
O sea, sí, pero no de la energía, pero... ¿Cómo llegaron a este mundo?
Bueno, pues ese mundo se llegó... Al tren abordaron hace 17 años, desde el punto en que empieza la película. 17 años en los que de pronto, pues como bien lo mencionó Ale, el CW7 fue liberado a la atmósfera, un tipo de geoingeniería de los más clásicos que mencionan hoy en día. Este tipo de estrategias para frenar al cambio climático. Y bueno, pues una de ellas es lo que yo tengo entendido, o a lo que me suena el CW7, es pues como el de poner aerosoles, ¿no? O sulfatos en la estratosfera para que no penetre tanta radiación solar, ¿no? Para que no lleguen tantos rayos y no se caliente tanto el planeta, pero se les fue la mano, se enfrió el mundo y dicen que aparentemente se acabó toda la vida en la Tierra. Lo cual, o sea, ya...
Sí, es muy
¿para qué dicen eso, no? No hace falta. O sea, siento que no hace falta para la trama de la película el que no haya vida en la Tierra, pero lo dicen.
Sí, lo hacen muy explícito.
Ajá, sí, o sea, eso sí no tiene sentido.
Bueno, tiene sentido para el final.
Ok, tiene sentido, porque sí, al final, que explota el tren.
Y salen y ven a...
Y ven un
oso polar, y eso es una señal de que ya se puede vivir afuera del tren.
Ok, claro.
Pero sí, o sea, tienes razón, podría haber sido como que Wilford creó esta historia para hacer que más gente se subiera a su tren, cuando en realidad sí se podía vivir afuera. Y como que podrían haber aprovechado eso.
Bueno, que no hubiera comunidades humanas.
Ajá, también.
Pero no tienes por qué decir se acabó toda la vida en la Tierra.
Sí.
Bueno, recovecos, ¿no? Recovecos.
Hay unos pingüinitos por ahí que están disfrutando de todos los continentes. Sí.
Ajá. ¿Qué más, sí.
Pues yo creo que también esa es como parte de la crítica que siempre ante adversidades... se pretende buscar medidas paliativas, ¿no? O sea, el calentamiento global, sí, hay que buscar un químico que ayude a enfriarla, ¿no? O sea, realmente cuando quizá la solución no necesariamente es como buscar un químico para enfriar, sino quizá es el modo en el que estás viviendo y en el sistema en el que estás viviendo, ¿no? O sea, eso es lo que, como crees, como la crítica que yo podría hacer ahí. Siempre se piensa que la ciencia te va a poder ayudar a buscar una solución para combatir un evento que ya se te salió de control por tu culpa, ¿no? Bueno, no, por tu culpa y quizá también por parte del ambiente natural de la Tierra. O sea, creo que yo ese sería como el principal punto que podía criticar.
Sí, tienes razón. Esto de la geoingeniería, lo de súbete al tren, al tren del mamarre. No, oigan, pero... Y de hecho ese tren, o sea, fue de pura casualidad. Exacto, que estuviera, que porque según era el tren del crucero, ¿no?
O sí, sea,
según...
Wilford lo inventó por su cuenta para otra cosa, solo porque amaba los trenes y ya. Y vio la casualidad que hubo esta de desastre y fue como, ¡ah! Hay un tren que puede salvar a todos.
Ajá, sí, muy... Muy ex máquina, ¿no? Como le llaman. Pero, pues sí, o sea, la solución hubiera sido otra, sin duda, y estamos a tiempo. O sea, es un buen momento para recordarles a nuestros podcasteros que si bien el cambio climático está, lo estamos viviendo o está a la vuelta de la esquina, o sea, todavía somos una generación que puede hacer ese cambio, ¿no? Como dice Ale. O sea, ese cambio de decir, o sea, no va a llegar al final la varita mágica de Ollivander que nos salve, sino nosotros tenemos que generar este cambio en el sistema ahorita, ¿no? Uh-huh. Y pues sí, es lo que yo creo.
Sí, totalmente de acuerdo. De hecho, como lo dijiste, Ale, me recordó como una de las grandes quejas de que dicen de que en las películas de Avengers, que en la de Ultron, al final de cuentas Ultron lo crea Iron Man, ¿no? Y entonces toda la película es los Avengers intentando salvar al mundo de Ultron, que ellos mismos crearon. Entonces es como que esto nos está pasando a nosotros ahorita, como seres humanos.
Ya sé, pero bueno, pues Iron Man es muy bueno. Aparte, bueno, hablando de Avengers,
es debatible, pero...
El Capitán América sale en esta película, el Curtis. Es Snowpiercer y bueno, ¿qué tal? ¿Qué les pareció?
No, pero Snowpiercer es el tren.
No, Snowpiercer es el tren. Curtis es Capitán América.
Que es
y
el líder.
Curtis al final, o sea, y lo dice, ¿no? O sea, pues hubo personas que se sacrificaron en cuando había tiempos de desesperanza, de hambruna, y dieron partes de su cuerpo para que se la comieran. Y yo no tuve miedo, no tuve las agallas de cortarme el brazo. Y al final, pues es simbólico, ¿no? El que lo hace. Entonces, bueno, pues pasemos al tercer punto, ¿no? Cómo resolver los problemas de Snowpiercer.
Abolir la desigualdad económica que hay dentro del tren. ¿Sí? No.
Sí.
Abolir, sí.
Sí. Sí. Sí, así se dice.
Oye, sí, claro. O sea,
como que siempre también ante eventos catastróficos se tiende a formar los poderosos y los no tan poderosos, ¿no? Los poderosos usualmente tienen el control de los recursos y los no poderosos... O sea, tienen hambrunas, tienen problemas, tienen enfermedades, ¿no? Entonces, siempre es como la desigualdad. O sea, si tienes comida, si tienes gallinas, si tienes huevos, ¿por qué no repartirlos, no? O sea, es claro. Como que siempre esta idea de no, hay que tener el control, hay que tener el control. Quizás sí, porque se puede acabar la comida, ¿no? O sea, hay que saberla administrar, pero los que vivían adelante del vagón vivían con lujos. O sea, tenían claro. Un spa, tenían... ¿Qué más tenían? Tenían bueno, una sí. Discoteca.
Un montón de drogas.
Un montón sí. De drogas.
Socroleo, ¿cómo era?
Cronol.
O sea, creo que ese es como también el principal problema que podría como ayudar a solucionar eso, ¿no? O sea, si, pensando en que si te quieres quedar a vivir en el vagón, pues no sé, hacer un sistema más justo dentro.
Claro, sin vagones, ¿no? Un tren sin vagones, sin fronteras.
Claro. A mí se me hace curioso porque no es como que, o sea, como como dice Ale, como que esta división entre poderosos y no poderosos, o sea, sí es como sobre quién tiene los recursos, pero es curioso que al final tampoco los de hasta atrás no están trabajando en nada, ¿no? No están haciendo nada que les pueda dar también una ventaja ante los de hasta adelante. O sea, a diferencia de ahorita, por ejemplo... Pues si eres un trabajador, puedes hacer un sindicato y puedes hacer como algo para empezar a cambiar las cosas. En cambio, ellos tienen todas las desventajas del mundo porque en realidad lo único que le pueden dar al señor este son niños, ¿no? Pero ellos no lo saben, o sea, no saben cuál es el significado de ello. Y como que la misma estructura del tren, o sea, es muy curioso cómo la misma física o el ambiente físico limita también las acciones que pueden tomar.
Claro, ellos solo tienen acceso como a su capa inmediata superior, ¿no?
Ajá.
Y no como a una visión de qué está pasando en toda la estructura, ¿no? Como estamos aquí y, bueno, podemos ver hoy en el planeta Tierra, o sea, lo que está tuiteando el CEO de Amazon, ¿no? El CEO de Tesla, ¿no? Y podemos tener más o menos idea de hacia dónde va eso, y hay ciertas cosas que nos pueden dar indicadores de pues, cuáles son como acciones que podríamos tomar ahorita para frenar cosas que vemos que están mal o que hay desigualdad. Pero sí, en ese momento, o sea, ahí tienen los ojos blindados, ¿no? Tapados totalmente, más bien. Sí, los ojos...
Nada puede entrar.
Oye, también hay otra forma como de pensamiento de no ir hacia adelante. Si se dan cuenta, es la persona ¿cómo se llama? ¿Nam?
Nam, ajá.
Nunca pensó en adelante. Él dijo, yo me voy a salir.
Ah, sí,
ajá. O sea, cambió totalmente su paradigma de pensamiento de adelante, adelante, adelante. Él dijo, no, yo me salgo, agarro los abrigos... Y porque sé que se está derritiendo la nieve,
él entonces se estaba fijando afuera,
sé que puedo,
¿no?,
tener un mejor futuro afuera, no adelante.
Claro, oye, muy buena buen analogía, punto, sí. Así al punto de decir, o sea, no tenemos por qué ahorita, el objetivo no es convertirse en más rico, más rico y más rico, el objetivo es cuestionar al sistema que estás viviendo, que te hace querer ir hacia adelante en cuestiones de riquezas económicas,
o incluso,
¿no?,
justo, o sea, a él no le importaba como repartir la justicia o algo, él dijo, yo me bajo de este tren y bye.
Sí, sí. Pare
en la tierra, que yo me bajo,
perros. No, sí. Y como que siguiendo con esa analogía, como que es curioso que también en ese sistema ya no hay dinero, ¿no? Sino es más como que si en ese momento en que cambió todo tenías dinero, como que automáticamente quedaste de este lado o del otro. Y como que siento que eso también refleja mucho hoy en día, porque sí se habla mucho de movilidad económica, pero se ha demostrado que es una cuestión generacional, ¿no? Si tu familia anteriormente tenía muchos recursos, pues obviamente a ti te van a tocar. No es como que empieces de cero en esta nueva sociedad, sino que esas estructuras previas quedan y se reflejan.
Claro, y aquí lo llevan al extremo.
Exacto.
No, pues sí, oigan, y yo quiero darle un momento, hablar un momento del Cronol, que ¿de dónde creen que venía?
Ah, porque decían que era desecho industrial, ¿no?
Sí, desecho industrial.
¿Pero qué? O sea, ¿de dónde o qué? No sé, yo por un momento creí que era como de la gasolina, pero ya luego que ves que es como de movimiento perpetuo, pues bueno, ahí les dejamos esa tarea, mis planetarios. Investíguenos, ¿no? ¿De dónde venía el Cronol?
El Cronol, y además, o sea, qué raro que es como...
Flamable,
ajá,
¿no?
Flamable, explosivo. Y además así te drogas tan fácil con...
No, bueno, yo creo que sí,
cosas que,
todo.
Sí, ¿verdad?
Como
sí,
el
no
todo,
sí, como el tiner, sí, es verdad. Pues igual y por ahí va la...
Y bueno,
la
y al respuesta. Final, pues es eso, ¿no? Vuelan la puerta del tren, o sea, al final el tren explota, salen los que tenían que salir, se mueren 99% de la población del tren, sale Jonah, que era la hija del abrepuertas, y sale el niñito...
Timmy o Andy.
Timmy. El Andy se mete a la máquina.
Y pues venga, ¿y qué pasa? Bueno, ahí pues ya empezar de cero, ¿no? O
sí, sea, ahí lo dejan abierto.
Y ahí es cuando ven al oso y dicen, bueno, hay esperanzas, pero también es un final de decir, bueno, sales y lo primero que haces es un oso hambriento, seguramente.
Que te va a comer.
Que dices, bueno, sales también ahora a un mundo que no conoces y que pues ahí está la... Ahí está el reto, ¿no? O sea, sales algo tal vez incluso mucho más... No sé si mucho más, pero con retos muy diferentes.
Claro, pero a mí se me hizo... O sea, yo parte de lo que pensé como solución es que a final de cuentas como humanos también hemos logrado sobrevivir ese tipo de ambientes. O sea, no solo porque ahorita no sea el que sea normal.
No, pues mencionan a los inuits, ¿no?
Ajá,
también.
Exacto.
Eso está muy chido.
Exacto. Y por eso también es curioso que hagan tanto énfasis en que no hay nada de vida, porque... Sí, o sea, tal vez sí hay gente que sí sobrevivió de otras maneras, ¿no? Aunque ellos no lo sepan. O sea, tal vez hubo alternativas al tren. Y la otra es que si ya hay osos, o sea, si seguimos con la premisa de que no hubo nada de vida, para ya llegar al nivel de que haya un oso polar, o sea, que ya está como...
Se veía bien.
Bueno, pero que ya está el tope de la cadena alimenticia, ¿no? O sea, quiere decir que tiene que haber plantas, animales, o sea, tiene
claro,
que haber
pero
muchísimo
no, o
más.
Sea, ahí la pregunta sería... pues no reiniciaría la vida.
Ah, bueno,
¿no?
Sí.
O sea, porque si reiniciaría, pues tendrías que tener una sucesión de vida, ahora sí como una sucesión ecológica
de miles de años,
de,
¿no?
Pues, miles de millones de años.
Ajá.
O sea, yo creo que más bien lo que sería es como que pues, varios se quedaron congelados, te empiezas a descongelar como oso, pues cámara, ¿qué pasa? Yo me iría más a eso,
okay.
Pero no sé, o sea, no lo sé, ni lo dicen, ni lo mencionan, ni nada.
Okay.
Pero yo no creo que se hayan muerto todos y de ahí... empezar a regresar la vida. Yo creo que se congelaron.
Sí, yo tampoco creo que se hayan muerto todos. Y de hecho, no, yo creo que sí habían humanos. Ha de haber humanos en otros lados.
Yo también creo eso.
O sea, si sobrevivió un tren funcionando eternamente.
Sí.
O sea, no. Bueno, pero pues sí. Buena peli al final.
Sí, buena peli. Te deja pensando. Ajá.
Pues ya vamos a nuestra famosa sección de preguntas incómodas. Bueno, no tan incómodas, pero yo les preguntaré, si solo pudieran vivir en uno de los vagones de Snowpiercer, ¿cuál elegirían?
Uf, buenísima, y pues, yo no sé.
Ustedes también comenten planetarios ahí.
Ay, no sé.
Sí, es difícil decisión.
Bueno, pues yo viviría en la de los ninjas asesinos. No se crean. No, pues, o sea, yo viviría, la verdad, en la de... Pues, en la que cultivan. La neta, se ve que la pasan bien. Había una viejita aquí hasta, tejiendo. Las personas estaban ahí plantando cositas. O sea, se veía bien. Pero también me inclinaría por el del antro. El antro eterno.
El del cronol.
El cronol, todo lo que da.
Metiéndote cronol.
Creo que yo me quedaría en el acuario. Y yo haría sushi. Ajá, o sea, yo haría el sushi y estaría en el acuario.
Aunque tendrías que hacer sushi de tiburón, ¿no hay problema?
No hay problema.
Oh, no hay tiburón. Pero sí, yo también pensé el de la agricultura, porque sí se veía como bien tranquilo, todo el mundo... La verdad, trabajar la tierra es muy bonito, ¿no?
Neta, había uno que no tenía sentido, o sea, el de los vagones normales de tren.
Ah, sí, así que necesitabas como miles de esos para que tuviera sentido.
Ajá, ese como que había un dentista y cosas así.
Y un sastre.
Ajá, pero bueno, sí, ese es Snowpiercer, no fallaste.
Ah, bueno, el de las alberquitas también estaba.
¿Cuál es
alberquitas? Había una donde estaban en albercas.
Sí. Neta, estaba bueno, la buena vida.
Ajá, pues la buena vida.
Bueno, mis planetas, pues ustedes comenten cuál quisieran, ¿no?
Sí. Ah, bueno, y la otra pregunta, del 1 al 10, ¿qué tan cerca estamos de llegar a un mundo como el de Snowpiercer?
Yo diría un 2. O sea, un 2, porque sí se están haciendo proyectos de geoingeniería, sí se está investigando, sí ya se están proponiendo experimentos a pequeña escala que van a afectar a escala regional o incluso global, y esto sí es pues, cosa seria. Pero bueno, ya de ahí a tener un tren eterno y que se acabe la vida, pues es por eso que se queda en un 2 nada más.
Ok.
Yo también diría que un 2, porque ya... estamos viendo los efectos del calentamiento global, pero tampoco creo que pueda haber un tren que cruce todo el mundo con el estrecho de Bering y ahí, o sea, no creo, estamos un poco alejados de eso.
Sí, está muy imposible ese lado, pero si solo lo vemos desde lo de la geoingeniería, yo sentiría que ya, que estamos más altos, ¿no? Como que muchos, se están poniendo muchos esfuerzos y recursos en desarrollar soluciones desde la geoingeniería, que tal vez deberíamos de reubicar en cuestiones de adaptación. Entonces, si solo lo vemos desde geoingeniería, diría tal vez 7. Pero dentro de todo el contexto de la película, estoy de acuerdo con ustedes y yo creo que es un 2.
Pues sí. Ahí lo tienen.
Ahí lo tienen. Pues ustedes también denos su escala, planetarios. Y muchas gracias por acompañarnos en este podcast Planeteando de Película. Recuerden seguirnos en todas las redes sociales, Facebook, Twitter, Instagram y nuestro blog planeteando.org. Y escucharnos en donde más les guste escuchar sus podcasts, ya sea Spotify, Catcher, Stitcher, o, no, todos los que acaban con Sir, Google
y sí,
Play,
recomiéndenos, Apple, ¿no? Podcast. Recomiéndenos con sus amigos.
Ah, sí, pónganos estrellas, pónganos reseñas, todo el deal.
Y recuerden que si quieren recomendar su película como lo hizo Beto Eleno en nuestro Instagram, estén muy pendientes de nuestras redes. Nos vemos en la que sigue.
Bye.
Adiós.